Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Todos, quien más, quien menos, todos buscamos nuestro lugar en el mundo. No sé si lo hemos llegado a encontrar todavía.
Bueno,
estamos en
el camino.
Estamos. También los personajes de Inma Rubiales. ¿Quién es Inma Rubiales? De verdad que no la conocen. Bueno, seguro que los oyentes más jóvenes y nuestros más jóvenes lectores, que sé que en nuestra audiencia hay mucha y muy buena lectura, sí conocen a Inma Rubiales, porque dicen que es el gran fenómeno del romance juvenil. Por ahí he leído también una veterana del romance juvenil con solo 23 años. Pero es verdad, cada libro, cada historia que publica y que comparte con todos nosotros se convierte en un grandísimo éxito editorial. Que se lo digan a los que pasaron el otro día, la semana pasada, justo hace una semana por San Jordi, por el Día del Libro en Barcelona, que hubo unas colas kilométricas para poder charlar con Inma y que les pudiera ella también, claro, firmar el libro. Nuestro lugar en el mundo, Inma Rubiales. Hola, Inma, buenos
Hola.
Días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, oye, Inma, jo, qué pena, esto, lo del apagón, de verdad, es que esto ha sido una faena, porque hoy ibas a estar en Bilbao firmando el libro en FNAC,
sí.
Y claro, evidentemente, pues no ha podido ser.
Sí, ha sido una pena. Además, tuve la suerte de que justo ayer me pilló el apagón antes de irme al aeropuerto,
jo.
Que si me hubiera ya pillado en el aeropuerto, no sé qué habría pasado.
Claro.
Y nada, hemos tenido que cancelarlo, pero de momento solamente, porque ya estamos buscando dónde reubicar la firma en cualquier otro día.
¡Ay, qué bien!
Porque, claro, tengo muchas lectoras en Bilbao que se pusieron muy tristes ayer cuando anuncié que no podía ir. Y evidentemente tengo que ir algún día,
claro,
para poder conocerlas a todas.
Hay que ajustar esa agenda cuanto antes. Fíjate que ayer, con el caos eléctrico que vivimos, muchos decían, bueno, pues yo cogí un libro y me puse a leer. Oye, no es mal momento, ¿no? Nunca es mal momento para coger un libro y ponerse al hábito de la lectura, Inma.
No, total. Bueno, de hecho te voy a confesar que yo justo tenía varias llamadas en el momento en el que fue el apagón y me iba a ir corriendo al aeropuerto como súper estresada y de pronto me vi ahí como con 40, 50 minutos libres, ¿no? O sea, que yo me lo tomé como de, ah, qué bien,
claro,
que puedo sentarme tranquilamente a leer un rato mientras esto se soluciona, ¿no? Luego ya fueron pasando las horas y ya sí que te ibas preocupando más, ¿no? Pero yo en el momento casi agradecí el decir, durante 50 minutos el mundo me va a dejar en paz, ¿no? Y voy a poder dedicarme solamente a leer. Que lo bueno de los libros es que no se les acaba la batería.
Efectivamente.
Es que, el libro de papel, que eso no pasa con el ebook, por
que
ejemplo.
Es que es verdad, es que eso lo llevamos diciendo desde que nos pasó todo esto ayer, hace ya casi 24 horas, que lo digital está muy bien. Pero hay que tener también cosas de toda la vida, tangibles, físicas, formato físico, Inma.
Sí, total. Bueno, yo es que disfruto mucho de la lectura, evidentemente, pero además disfruto mucho de la lectura en papel, porque me permite también el desconectar de las pantallas, ¿no? Y el como volver a centrarme un poco y a conectar conmigo misma, ¿no? O sea, y sí que tengo un montón de libros,
claro,
aquí en mi pisito en Sevilla, y ya te dije, mira, pues es el momento de ponerme a adelantar con mis lecturas pendientes.
Y además es curioso porque en la época de los móviles, de las pantallas, del ordenador, del iPad, de no sé qué, de no sé cuántos, hay una toda una generación de jóvenes que son millennials o ya que son, ya me
depende
me
del año, pero bueno, más igual generación Z, ¿no?
Más la Z, más la Z, vale, que yo ya me pierdo, que siguen devorando libros en papel, porque si no tengo mal la cifra, has vendido más de 350.000 libros y esta es ya tu octava novela. Vaya,
sí,
cifras.
Sí. Bueno, la verdad es que dan un poco de vértigo cuando se dicen así. Pero sí, y fíjate, justo voy a hacer mi TFG, porque estoy terminando de estudiar la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas,
uh-huh.
Y justo mi TFG habla de si las redes sociales han revolucionado la lectura en sentido positivo o sentido negativo. No, fíjate eso que se dice de, no, los jóvenes no leen porque ahora están siempre con el móvil, tal, 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 tal. Y luego resulta que realmente la gente joven es el segmento de la población que más lee, según los últimos informes, ¿no? Y que además, cuando le preguntas a esa gente joven si considera que las redes sociales les han hecho leer más o menos, todas y todos responden que leen más gracias a las redes sociales. Porque ahora resulta que el acto de leer no es solamente un acto solitario que tú haces en tu casa con tu libro, ¿no? Tú a solas, tal, sino que ahora puedes coger el móvil, entrar en TikTok y sumarte a la plataforma de BookTok, donde hay miles y miles y miles de jóvenes hablando de los libros que se acaban de leer, compartiendo frases, haciendo reseñas, organizando lecturas conjuntas, ¿no? O sea, se ha creado como toda una comunidad en torno a la literatura, especialmente en torno a la literatura juvenil, que es de verdad súper interesante y súper interactiva.
Bueno, tú de hecho lo empezaste a petar en la plataforma esta de Wattpad, ¿no?
Exacto, exacto.
Claro.
Yo empecé a publicar mi primera novela cuando tenía, no sé si fueron 13, 14 años en Internet. Y bueno, yo al principio la subí sin ningún tipo de expectativa, ¿no? De voy a publicar esto en esta plataforma, que para quien no conozca Wattpad, es una plataforma donde gente de todo el mundo puede publicar sus libros de manera gratuita. Tú los vas subiendo como por capítulos, como las series antes se estrenaban en televisión, y la gente pues te va leyendo. Y yo empecé a hacerlo sin expectativas y de un día para otro empecé a tener una gran comunidad de lectores que luego pues me permitieron el publicar esos libros en papel.
Pero es verdad lo que dices, Inma, que esas cuestiones que estaban de antes, pues estoy pensando en los clubs de lectura, lo que decíamos, o al final reseñas que siempre nos guiamos por ellas a la hora de elegir nuestra próxima lectura, han congeniado perfectamente con las nuevas tecnologías, porque ahora basta de entrar en Instagram, por ejemplo, echar un vistazo y enseguida hay estos perfiles que se denominan bookstagrammers, que se dedican pues precisamente a eso, ¿no? A expandir la literatura, a expandir, además, con ediciones tan chulas como la que tenemos nosotros aquí, que
ahora vamos con ello, que es una pasada.
Que son súper visuales y al final es todo un mundo dentro de las redes sociales, ¿eh?
Sí, totalmente, un mundo en el que se está fomentando la lectura, que es como lo fuerte de todo esto, ¿no? O sea, que yo soy la primera, aunque me dedica a la publicidad también, soy la primera en criticar las redes sociales cuando hay que criticarlas.
Claro.
Pero también creo que tienen como este punto positivo de que al final están permitiendo que muchos jóvenes se sientan atraídos por la lectura, porque están poniendo leer de moda, ¿no? Por así decirlo. Y el ir a firmas también es como algo que ahora también se comparte en redes, luego suben las fotos, conoces a gente allí, no sé qué. O sea, es como toda una nueva experiencia, como toda una nueva forma de vivir la literatura, en la que las redes sociales no son unas enemigas, sino que al contrario, ¿no? O sea, que están ahí como que también forma parte de todo eso.
Bueno, vamos a ver. Tú tienes una novela anterior, que es Todos los lugares que mantuvimos en secreto, y nuestro lugar en el mundo no es que es la novela que nos ocupa, no es que sea una segunda parte, bueno, o sí, ahora nos lo explicarás tú, pero en realidad los protagonistas, Luca y Nora, son dos personajes secundarios de la novela anterior. Luca es el hermano mellizo del protagonista de la novela anterior y Nora es la mejor amiga de la protagonista de la novela anterior. Y ahora tú les conviertes en protagonistas. Esto es así, ¿no?
Exacto, un spin-off. Es un spin-off. Que es el término perfecto, sí.
Y en Finlandia, en la gélida Finlandia, sin embargo, en tu literatura siempre se habla de lo próximo, lo cercano, no sé si compartes el término, es el anglicismo de cozy, lo cálido, porque evidentemente el amor está en tu esencia, en tu idiosincrasia, Inma.
Totalmente, totalmente. Y fíjate que el hecho de que sea un escenario tan gélido y como tan aislado y tal, yo creo que no hace más que darle encanto a la novela.
Uh-huh.
¿No? O sea, porque es cierto que Finlandia se utiliza como escenario en muchas novelas, sobre todo de asesinatos,
sí,
¿no? Rollo novela negra, tal, y que igual no se había utilizado tanto en la novela romántica. Pero a mí es que de verdad me parece un sitio que, a pesar del frío y de la soledad y de todo, me parece como súper acogedor, ¿no? O sea, tú vas allí y vas viendo la nieve, los bosques, los lagos y parece que vives en una
postal
de Navidad.
Y luego encima, si planteas la historia con un término que ahora está, bueno, con varios términos que están ahora muy muy de moda, pero hay uno que es el enemies to lovers, un poquito de picantito en la historia, esas parejas que a priori no se pueden ni ver y se llevan a matar, pero luego, bueno, pasan cosas y esa relación cambia. Oye, yo no sé qué tiene este subgénero, pero es casi casi garantía de éxito asegurada, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta mucho como lectora. Entonces, evidentemente, como escritora también
claro,
caigo, ¿no? O sea, también caigo tanto en ese como en el de la relación falsa, que también es un trope, como se llama ahora, un trope literario que me llama mucho la atención porque creo que también permite mucho juego. Y fíjate que la novela, Nuestro lugar en el mundo, parte de esta premisa como tan divertida, tan cliché, como tan superficial y humorística, ¿no? De dos personas que se odian, que se van a matar y de pronto tienen que compartir piso y de pronto resulta que ahora también tienen que fingir que son pareja por una razón que no puedo contar, ¿no?
Claro.
Y poco a poco vamos ahondando en temas mucho más profundos que invitan a la reflexión. reflexión. Creo que la novela es como un poco es un puzzle emocional, ¿no? Porque tiene como lo mejor de los dos mundos. Por un lado tenemos toda la parte divertida, humorística y guay, ¿no? Y por otro lado también se tratan muchos otros temas más complejos, como puede ser pues la salud mental, las relaciones familiares, el duelo, la pérdida, cómo esto puede afectar a una persona y cómo puede hacer que su vida se tambalee por completo. Mm. Y bueno, en el caso de Luca, por ejemplo, él ha pasado por un duelo y está ahora haciendo un proceso de cambio, ¿no? En el que le ha tocado fondo y tiene como que volver a demostrarse a sí mismo que, bueno, que puede ser una buena persona, que puede ser bueno para los demás, y está ahí como intentando cambiar, ¿no? Es lo que os decía, que tiene como muchas cosas esta historia, la verdad. Las casi 600 páginas que tiene me ha dado tiempo a desarrollar un montón de temas.
Y la música como eje conductor de la historia. La música es importantísima en esta historia.
Exacto, exacto. Luca es el guitarrista y también compone canciones, y es una persona que tiene muchas cosas adentro, pero le cuesta mucho el expresarlo, y lo expresa todo a través de la música y de sus letras, ¿no? Mm. Y por otro lado tenemos a Nora, que es fanática de todo. O sea, Nora es apasionada de la música, de los libros, de las películas, de las series, de absolutamente todo, y utiliza la música como vía de escape de su vida. Ella tiene muy claro hacia dónde quiere dirigirse, pero el problema es que sus padres, que bueno, ella viene de una familia de médicos, a ella le gusta más todo el tema de la literatura, él quiere traducir libros, tal, y sus padres como que no terminan de entender este camino que quiere tomar, ¿no? Y por ello ella pues les acaba mintiendo y se acaba pues inventando un montón de cosas que luego hace que la novela sea pues muy divertida.
Bueno, vamos con la edición con el libro, porque es una joyita, ¿eh? Lo que es el libro, el libro físico.
Porque
descripción.
Inma, te subes a algo que está ahora súper en boga, como son los tacos tintados, que es básicamente que las páginas del libro no salen en un blanco soso sin más, sino que vienen, hablábamos de la importancia de la música, todo un pentagrama con las notas en esas páginas, y luego también encontramos dentro varias ilustraciones, un texto escrito.
Doble portada,
eso es. Además, fíjate, con un texto que dice: ojalá construyas un lugar increíble, uno donde puedas ocupar el espacio que quieras y nadie te haga sentir jamás que estarías mejor en silencio.
Un mini póster.
Unas ilustraciones que también. Es que, claro, ya a la hora de dar a luz un libro de estas características, ya no es solo la historia escrita, el texto en sí, sino todo ese trabajo de ilustración. Y esto del cuaderno del caos,
al final del libro,
que aparece al final del libro, que son unas hojitas pautadas para escribir, ¿esto, Inma, qué es lo que es?
Pues el cuaderno del caos es un cuaderno que yo tengo y que tiene también Luca y que también tiene Nora, solo que Nora lo llama la libreta del desastre. Y es, bueno, un cuaderno donde yo siempre digo que en el libro nunca voy a decir lo que tienen que escribir las chicas. Fíjate que me lo preguntan mucho, ¿no? De Inma, ¿esto para qué es? ¿Qué tengo que escribir aquí? Yo digo, lo que a ti te nazca. Lo que tú quieras. Hay gente que lo utiliza para hacer una reseña del libro, gente que lo utiliza para escribir sus frases favoritas, gente que lo utiliza para escribir ideas, ¿no? Que es como lo que originalmente es el propósito original del cuaderno del caos, que es escribir ideas, escribir cosas que te inspiren, pero cada uno que lo utilice para lo que quiera. Y la verdad es que todo el tema de la edición fue algo muy divertido y al mismo tiempo muy muy agotador de hacer también, ¿no? Porque llevó mucho, mucho, mucho trabajo. Yo soy una autora a la que le gusta mucho estar implicada en todo. Entonces he estado muy involucrada en todo lo que es la elección de las ilustraciones, el detalle de cómo debían ser las ilustraciones, sobre todo porque empezaron a hacerse cuando yo estaba todavía escribiendo la novela, ¿no? Y o sea, no estaba la novela terminada y luego se hicieron las ilustraciones, sino que fue como algo un poco a la par, ¿no? Y había que tener mucha comunicación entre mi editora, la ilustradora y yo, para que todo cuadrara y todo quedara súper, súper perfecto. Y la verdad es que luego el ver cómo ha quedado la edición
muy cookie.
Después de tanto tiempo de trabajo fue como todo un orgullo.
Me ha quedado muy cookie,
no, muy cozy.
Muy cozy, muy cozy. Inma Rubiales, bueno, es que en este ejercicio multidisciplinar que es nuestro lugar en el mundo, es que tiene hasta lista de Spotify. El libro tiene una lista de Spotify. Hemos empezado la charla con Taylor Swift, con Cruel Summer, porque es uno de los temas que incluyes en esta lista de Spotify de nuestro lugar en el mundo, que a mí me ha sorprendido muchísimo porque según la he abierto, lo primero que me aparece es dos canciones de Pink Floyd del álbum Del Muro, y que es mi grupo favorito. Y digo, ostras, claro, entiendo que lo de Comfortably Numb, cómodamente insensible, viene por Luca, por el protagonista, me imagino.
Sí, bueno, de hecho es que es justo la canción que los une a ellos dos, Porque justo empieza a sonar en el coche y Nora le dice algo así como cállate, ¿no? Porque está sonando esta canción en la radio y que suene mi canción favorita en la radio es como todavía más especial
claro.
que ponerla yo con el móvil, ¿no?
Claro.
Y es como ahí ya cuando él se da cuenta y dice, ostras, esta chica igual me llama la atención. O sea, que tiene una historia ahí detrás de esa canción.
Qué
también.
Temazo, confortable, Inam. Nuestro lugar en el mundo, Inma Rubiales. La próxima ya presencialmente, ¿eh?
Eso espero, por favor.
Gracias.
Gracias, Inma.
Adiós, ha sido un placer.